Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Buenos días, amigos. Es un gusto reencontrarnos nuevamente en Mano a Mano con el Plan Agropecuario en este sábado 12 de septiembre, ya ingresando la primavera, como decíamos la semana pasada, esa preprimavera con calorcito, con el pastito que empezó a reverdecer en los campos, lo cual nos pone en una situación esperanzadora. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema totalmente pertinente, un programa dedicado totalmente a la atención al parto, ya que nos encontramos en plenas apariciones de las vaquillonas, aquellas que se entoraron temprano, y también de las vacas del rodeo en general, que ya en noviembre se comenzó el entore. Bueno, esos animales ya están pariendo, y bueno, sobre esto vamos a estar conversando con Valentina Herrera, quien es técnica del Plan Agropecuario en el departamento de Río Negro. Valentina, hace unos días, conjuntamente con Bettina Coppola, quien es técnica del Plan, pero en el departamento de La Valleja, y también veterinaria, estuvieron brindando algunas recomendaciones en un encuentro virtual, el tradicional encuentro virtual del plan, de esos que se comenzaron a realizar en la pandemia, cuando los técnicos no podían ir directamente a la casa de los productores o realizar una charla como lo hacían habitualmente en una sociedad de fomento, en un galpón, en un salón comunal de Medir. Y bueno, comenzamos a implementar esta modalidad de comunicación, algo que llegó para quedarse. Pero bueno, eso es otro cantar, es otro tema. Creímos en esta oportunidad, dada la situación, que era importante tocar este tema, ya que hubo también, en el marco de esa charla, de ese encuentro virtual, hubo muchas consultas del público y nos parecía que se podía clarificar algo más, pero a través de este medio de comunicación, a través de este programa de radio. Le damos la bienvenida a Valentina, que nos va a dar algunas pistas, agregarnos información al respecto. Buen día, Valentina, y bienvenida. Yendo directamente al cerno del asunto, ¿qué elementos debemos tener en cuenta en esta etapa durante el parto de vacas y vaquillonas?
Buen día, gracias por llamado y tocar este tema tan importante en esta época. Bueno, un poco hablando de como lo que comentábamos el otro día en la jornada virtual que tuvimos mediante los canales del plan, bueno, es primero lo que se debería hacer. Esto hay que siempre planificarlo. Una buena planificación nos va a llevar al éxito del objetivo. Entonces, bueno, empezar mirando lo general, que es un poco preparar en dónde van a parir esas vacas. Que bueno, tengo que tener ya los potreros medios armados, que sean potreros que estén cerca de la casa, que pueda tener mejor facilidad para observar, que sean exclusivos para eso, para parir, bueno, que tengan buena disponibilidad de agua y comida, ¿tá? Que los animales estén cómodos y puedan estar tranquilos. Lo ideal también, en el caso de que se pueda tener separado vaca de vaquillona, por lo general la vaquillona siempre puede llegar a tener mayores dificultades que las vacas que ya han tenido un parto o más de algún parto. Entonces, bueno, de esa manera me puedo organizar mejor. Bueno, también tener, en el caso de que bueno, lo haga el mismo productor o lo haga el personal del establecimiento, que esa persona que esté exclusivamente para esto, que esté entrenada, ¿tá? Que sepa reconocer cuándo inicia el parto, cuándo se está desarrollando el parto y cuándo el parto deja de ser normal y en qué momento tengo que tomar una acción, ya sea bueno, asistir uno mismo o bueno, irle a avisar a alguien para tomar medidas inmediatamente. Lo que se recomienda en general es que las recorridas se hagan por lo menos 2 veces al día, eso sería lo ideal. Se puede recorrer, por ejemplo, bien temprano en la mañana, y bueno, y de tarde a media tarde también es lo ideal. Entonces, por ejemplo, de esa manera, si veo una vaca que está comenzando el parto en la mañana bien temprano, bueno, en la tarde si veo que no hay cambios, si no hay avances, bueno, ahí inmediatamente tengo que tomar alguna medida. Entonces, bueno, en esas recorridas, lo que deberíamos de mirar, es, bueno, entonces, si veo alguna dificultad, en algún animal que está pariendo, ¿tá? Como comenté, ver cuándo eso deja de ser normal y en ese sentido, bueno, tomar alguna acción. Después ver la habilidad materna, de los animales, ¿tá? Después ver, los terneros, si están mamando, si no están mamando, si hay algún ternero abandonado. ¿Tá? Después ver problemas en ubres o pezones de las vacas o de las vaquillonas, ver que no tengan problema, esto viene conectado con lo anterior, muchas veces se inflaman los pezones y al ternero le cuesta mamar, por lo tanto no puede y bueno, y ahí debo tomar alguna acción. Y también ver si hay algún ternero abandonado, generalmente esto se puede dar en las vaquillonas que a veces rechazan las crías. Entonces, bueno, todas esas cosas son las que tengo que tener en cuenta en la recorrida que voy a hacer a diario. Lo importante es que la persona que vaya a mirar, como dije, es que sepa cuándo el parto es normal, o sea, que sepa lo que es un parto normal para poder diferenciarlo de cuándo deja de ser normal. Entonces, bueno, el parto se divide en tres etapas, ¿tá? La primera etapa, que es cuando la vaca empieza, que se pone nerviosa, que se aparta, que se para, que se echa, ¿tá? Esa es la primera fase. También en esa fase empieza lo que es la dilatación del canal blando del parto, ¿tá? Dilata lo que es el cuello del útero, ¿tá? Y empieza con contracciones. Y esta fase termina con la rotura de la bolsa. Lo normal es que esta fase demore entre 6 a 12 horas, puede durar un poco menos en vacas y un poco más en vaquillonas, pero más o menos es en un entorno de ese tiempo. ¿Tá? Bueno, entonces rompió bolsa acá, donde termina esta fase, y sigue con la próxima fase, que sería la fase de expulsión del ternero, o sea, es cuando el ternero va avanzando por el canal de parto. Acá las contracciones son muy fuertes, tanto las contracciones abdominales, ¿tá? Como las del útero, son muy fuertes, lo que hace avanzar al ternero. Esta fase dura más o menos entre 2 a 3 horas en vaca y puede llegar a durar hasta 6 horas en vaquillonas. Las vaquillonas, por lo general, demora más porque tiene mayor dificultad en generar esas contracciones. Por eso es que el tiempo es mayor. Y bueno, acá lo que veo es si viene el ternero, en qué posición viene. Lo correcto sería que venga de manos y hocico, ¿no? O sea, que venga con sus extremidades delanteras. Otra posición que no es muy común, pero está bien igual, es que venga, o sea, de atrás, que venga con las patas. Esa posición, por lo general, debería de darse un parto normal, sin ninguna dificultad. Y bueno, y ahí ya puedo empezar a ver complicaciones, que por ejemplo venga con un miembro para afuera y otro miembro no lo veo, viene doblado hacia atrás, o bueno, o viene con el cuello doblado, o bueno, hay muchísimas posiciones las cuales se reconocen como anormales y son esas posiciones en las cuales hay que intervenir. Y después el parto, la última fase es la fase donde larga todo lo que es placentas y líquidos, que lo normal es que se hagan las 6 horas posparto y después las 12 horas ahí ya se empezaría a reconocer como una retención de placenta. Pero hasta las 12 horas darle tiempo y no hacer nada con eso.
Si fuera necesario, ¿cuál es el momento que debemos intervenir?
Lo ideal es que no debe, entre las primeras dos fases que comenté, que es la fase en que la vaca se prepara, se dilata y se expulsa el ternero, y se expulsa la placenta, lo normal es que pasen 12 horas. Y en las primeras dos fases, más o menos, o sea, la dilatación, expulsión del ternero, no tendrían que sumarse más o menos unas 6 horas. Entonces, si yo, por ejemplo, veo la vaca que está haciendo contracciones muy, muy fuertes, tratando de expulsar el ternero, y no veo ningún avance, no veo que sale ningún miembro o veo que los miembros quedaron en la misma posición de hace rato y ya pasaron, por ejemplo, más o menos unas 3 horas, bueno, ahí tendría que sí tomar alguna medida, ya sea, bueno, comunicarme con alguien, llamar a un veterinario o, bueno, por ahí en el establecimiento hay una persona que es bastante ducha para ayudar en los partos y, bueno, tomar alguna acción inmediatamente.
Valentina, te corto un momento, cortamos la entrevista para continuar en el segundo bloque hablando más sobre este interesante y atinado tema, obviamente pertinente dada la época. Pero ahora vamos a las actividades del Plan Agropecuario para la próxima semana, que se va a estar caracterizando por la fuerte presencia de charlas, de eventos del Plan Agropecuario en el marco de la Expo Prado 2020. Les contamos que el lunes 14 a las 14 horas se va a estar realizando la charla La extensión rural entre átomos y bits, que va a estar a cargo de la ingeniera agrónoma Ana Perugorría, va a estar comentada, va a estar acompañada por el ingeniero Manuel Solari, quien es el presidente de la Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional. También se va a estar realizando al otro día, el martes 15, también a las 14 horas, la charla Megane, un modelo para explorar futuros posibles en sistemas ganaderos. Estará a cargo del ingeniero agrónomo Italo Malaquín y va a estar acompañado por el creador de esta herramienta, el ingeniero agrónomo Francisco Diegues, de Facultad de Veterinaria. El miércoles 16 a las 14 horas se va a estar realizando el evento denominado Manejo de la Alimentación en Sistemas Vacunos y Ovinos del Sur, las pasturas como base. Esta charla va a estar realizada, va a estar expuesta por productores, por Edgardo Marquicio y Marcos Espino, quienes son productores del departamento de Canelones. Van a estar acompañados por los ingenieros agrónomos Hernán Bueno del Plan, José Rivero del Secretariado Uruguayo de la Lana y Rodrigo Zarza del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Al otro día, el jueves 17 a las 16 horas, cambiamos el horario, se va a estar realizando la actividad Inclusión de módulos arbustivos en ganadería sobre campo natural. Una alternativa posible, no sé si recuerdan, pero la semana pasada estuvimos hablando de esto con Marcelo Pereira, quien va a ser el expositor también en este caso, y a lo que él se refería también en ese momento. Va a estar acompañado por el ingeniero agrónomo Esteban Carriquiri, quien es presidente del Plan Agropecuario. Terminando la semana el viernes 18, pero a las 13:30 horas se va a estar realizando la actividad Buenos resultados productivos, económicos y ambientales requieren llenar el plato de comida de los animales. Va a estar exponiendo el ingeniero agrónomo Javier Fernández del Plan Agropecuario y esta charla va a estar siendo acompañada o comentada por las doctoras Sofía Grela y Estefanía Franca, productoras del CREA Sarandí Grande y socias de la Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional. Me olvidé de comentarles que las charlas se van a estar realizando en la sala de exposiciones de la ARU, bueno, obviamente en el marco de la exposición del Prado 2020.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año, durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizada. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Sumate y sé parte de la red de productores del Plan Agropecuario. Quienes ya son parte nos cuentan su experiencia al vincularse con la institución.
Soy Pablo Baxman, productor rural por tercera generación. Mi establecimiento está ubicado en Los Pagos de la Cuchilla del Perdido, unos 35 kilómetros al norte de Cardona. Con el Plan Agropecuario he trabajado por más de 20 años, pero yo creo que lo más importante es la capacitación que han recibido mis colaboradores en las tareas agropecuarias. Los cursos para trabajadores rurales del Plan Agropecuario, los cuales he apoyado y he ayudado en la organización, yo creo que son una herramienta fundamental para la mejora en la producción del establecimiento, porque permiten que los trabajadores entiendan los porqué de los cambios que estamos implementando cada vez que tenemos que introducir una nueva tecnología. Muchas veces, después que han estado en un curso, me dicen, cuando tenemos un problema, ¿por qué no probamos de hacer este cambio o de hacer esto otro que el técnico o el profesor del curso comentó que funcionaba muy bien? Entonces, yo creo que eso es muy bueno porque ellos son partícipes de los cambios y de las mejoras en la producción del establecimiento. Por eso, yo recomiendo a los productores no solo que tomen los cursos, sino que capaciten también a su gente, porque los cursos de trabajadores rurales del plano pecuario son realmente una ventaja y un gran apoyo para eso.
Si querés ser una productora o productor asociado al Plan Agropecuario, inscribite en nuestra página web planagropecuario.org.uy. Bueno, amigos y amigas, continuando con la charla que veníamos teniendo con Valentina Herrera, técnica del Plan Agropecuario en el departamento de Río Negro. El tema de hoy, manejo del parto, hablamos en general de cómo, qué elementos tener en cuenta cuando estamos en el parto, cuáles son las etapas del parto y el momento que tenemos que intervenir. Pero, ¿cómo se hace? ¿Cómo se ayuda a la vaca? ¿Cómo se interviene, Valentina?
La manera correcta de intervenir sería, bueno, primero que nada, higienizar la zona, ¿tá?, con algún antiséptico, ya que nosotros con las manos podemos estar introduciendo gérmenes en el medio uterino, y ahí podemos estar ocasionando alguna infección que a la larga nos va a complicar siempre en cuanto a temas reproductivos, pensando en próximos entores. Por lo tanto, siempre higiene, usar guantes, también cuidarnos nosotros. Hay enfermedades que son zoonosis, o sea, que se transmiten del animal al hombre. Entonces, bueno, hay que usar guantes y cuidarse. Y todos los elementos que se vayan a usar, ya sea piola, cadena, lo que vaya a utilizar también, siempre tenerlo limpio. Eso como primera medida. Después de que tengo eso hecho, bueno, ahí recién empiezo con la exploración genital. Ahí exploro cómo está el ternero, cómo viene, ver si viene con un miembro para adelante y viene con uno doblado, si viene con el cuello para atrás. Ahí ver cómo viene, en qué posición está el ternero, y bueno, y ver si lo puedo arreglar, ¿tá?, adentro del útero, si lo puedo acomodar para luego poder conseguir sus miembros y ahí atarle con una piola o una cadena ambos miembros por separado, nunca atarlos juntos, siempre por separado, y ahí se podría empezar recién a traccionar.
Respecto a esto de traccionar para sacar el ternero, ¿no es recomendable tirar con un caballo o incluso con un tractor, como a veces sucede o por lo menos se escucha comentarios de que sucede?
Esa tracción de atar con el caballo o tractor o lo que sea está contraindicado. En ese caso se puede llegar a romper el útero, se puede llegar a hacer desgarros y es bastante grave. La fuerza correcta que hay que aplicar para hacer este tipo de tracción sería equivalente a dos personas, dos personas, no más de dos personas. Y la tracción que habría que hacer es alterna, ir tirando primero de un miembro y del otro. De esa manera, lo que hago es facilitar la salida del ternero. Tenemos dos puntos en el ternero que pueden ser críticos en el parto, o sea, por tamaño, ¿no? Lugares donde el ternero es más ancho y que puede trancar con la cadera de la madre. Uno es la espalda, ¿no? Las paletas de ternero. Entonces, por eso es que se recomienda hacer esa tracción alternada. Pinchar primero un miembro y después el otro. De esa forma, ayudo a zafar del canal de parto. Y el otro punto donde podemos tener complicación también es en la cadera del ternero, que ahí sí también nos puede pasar a veces de que se tranque cadera de ternero con cadera de la madre. Lo que se recomienda hacer ahí en ese caso es girar el ternero, o sea, rotarlo sobre sí mismo. Ahí hay que aprovechar, bueno, sin mostrar imágenes es más difícil, pero el canal de parto tiene su diámetro vertical y su diámetro horizontal. El diámetro vertical es más grande que el horizontal. Por lo tanto, hay que aprovechar esa amplitud que tiene el diámetro vertical para zafarlo. Entonces, rotándolo se podría ayudar muchísimo en sacarlo y tratar de que no se nos tranque en ese sitio.
En caso de no lograrlo con los recursos que hay en el establecimiento,
si veo que el personal o el productor o quien sea en el establecimiento no logra acomodarlo, no ve que no puede, lo ideal sí es llamar al veterinario. Muchas veces, a veces perdemos tiempo tratando de solucionarlo uno mismo y ahí estamos empeorando la situación. En esto hay que tratar de intervenir lo antes que se pueda para tratar de sacar el ternero vivo, y sin duda la madre también que no tenga grandes complicaciones. Entonces, en ese caso, sí, lo que se recomienda siempre es llamar al veterinario. Y bueno, el veterinario va a ver si lo puede sacar tirando o en el peor de los casos se irá a cesárea.
Luego de nacido, ¿el ternero necesita algún cuidado? ¿Hay que ayudarlo de alguna manera?
Sí, los cuidados que habría que tener en el ternero son un ternero normal, o sea, un ternero de un parto normal, por lo general, a la hora de que nació, el ternero ya está de pie, ya se está amamantando, ya está con una posición de animal atento, ¿tá? Con una respiración normal. Ahora, en partos asistidos muchas veces pasa que, se pasó un rato más del normal en el canal de parto, entonces puede tener algún traumatismo debido al parto, que es todo solucionable, pero a veces son complicaciones. En el ejemplo de que la madre haya sido una cesárea, demore un rato más la madre en ponerse de pie. En ese caso lo que hay que hacer es ayudar al ternero de la misma manera que lo haría la vaca. Entonces, muchas veces lo que hace la vaca normalmente, cuando el ternero nace, la vaca lo lame. Esa lamida tiene dos funciones. Una es para limpiar, limpiarlo de los líquidos, sacar los restos de placenta que le hayan quedado, y la otra es para estimular su respiración. Lo que hace es lo lame de atrás para adelante en la parrilla costal, y de esa manera le estimula la respiración. Entonces, lo que podemos hacer ahí nosotros para estimular la respiración, se pueden agarrar trapos limpios, secos, y se masajea, ¿tá? Se masajea la parrilla costal, y de esa manera estamos haciendo la misma función. También otra práctica que se hace a veces, si vemos que el ternero está como ahogado, hay que revisar enseguida boca y nariz, ver si hay restos de placenta o de líquido, y se puede poner un poco boca abajo, no sacudirlo ni colgarlo de ningún lado, simplemente apoyándolo sobre la pierna, boca abajo, y por gravedad eso va a salir. Entonces, esa es una práctica que también se usa. Y eso en cuanto a la respiración. Y el otro tema importante es el calostrado, ¿tá? El calostro es la primera secreción de la ubre que la madre tiene, que es una mezcla de leche con proteínas, que esas proteínas son los anticuerpos que la madre tiene en su cuerpo debido a vacunas que se le dieron anteriormente o alguna enfermedad que hubo en el establecimiento. Entonces, debido al tipo de placenta que tiene la vaca, esos anticuerpos no se los pasa nunca por placenta. La única manera de transferirle la inmunidad al hijo es mediante esa ingestión de calostro. Esas proteínas, una vez que el ternero mamó, esas proteínas se absorben por el intestino del ternero y pasan a su sangre. Luego de las 12 horas de vida del ternero, la permeabilidad deja de funcionar, o sea que el calostro, si lo toma tarde, va a ser más bien una función nutricional, pero no una función que ayude a su inmunidad como es la que queremos. Entonces, lo ideal es que tome el calostro antes de sus 6 horas de nacido, ¿tá? Muchas veces, si vemos que esto no pasa, ¿tá? Ahí tenemos que intervenir, tenemos que ayudar. Si estamos en el campo, manear la vaca, apretarla contra un lado y tratar de arrimarle el ternero. También se usa acollararlo con otro ternero, también es lo que hay, si tenemos la posibilidad de tener una lechera, ordeñarla y nos podemos generar un banco propio de calostro que se puede guardar congelado. Congelado se puede guardar hasta 10 meses y si no refrigerado, que dura aproximadamente 6-7 días en la heladera. Luego, bueno, calentar a baño María y dárselo al ternero. Más o menos tienen que mamar una cantidad entre 2-3 litros para que sea eficiente.
Bueno, se nos fue el tiempo, pero siempre queda un espacio para agregar algo que nos quedara en el tintero, Valentina.
No, bueno, el tema de curación de ombligo, a veces no cuesta nada tener arriba algún antiséptico también y algún curabichera, si tengo la oportunidad de, bueno, curar alguno, o ahora que empieza el calor y que empieza la bichera, tenerlo siempre arriba, eso no está de más tampoco.
Muchas gracias, Valentina. Comentarios e información totalmente pertinente y justo los conceptos. Seguramente estos conceptos, esta información va a ser de utilidad para las productoras y productores que nos están escuchando.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno amigos, nosotros culminamos otro programa más de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Este programa pensado para brindar herramientas e información a productoras y productores ganaderos de nuestro país. Como siempre nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 9 de la mañana aquí en esta emisora, en la 850 del Dial en Radio Cano. Hasta el sábado.
El próximo sábado nos reencontramos con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.